En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 13 de enero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, claro está, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. El Real Madrid es el primer finalista de la Supercopa. En un partido intenso, muy atractivo, los blancos acabaron tumbando a un Barça que mejoró su imagen pero volvió a caer. Quinta derrota consecutiva del Barça contra los merengues. Triunfo y tres goles espectaculares. Habla Ancelotti.
Juego, jugadas de calidad, de mucha, mucha calidad. Los tres goles que hemos marcado son tres goles espectaculares. Entonces, partido igualado, de verdad.
Los culés se marcharon muy tocados por la derrota, consolándose con que con la llegada de Ferran Torres y el retorno de Ansu Fati o Pedri, las cosas pueden cambiar para bien. Xavi dijo que lo de anoche fue un cara o cruz.
Si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça, nadie diría nada. Ha salido cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido. Es un paso adelante a pesar del resultado y hay que seguir en este camino.
En un momento estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Descienden ligeramente los contagios en Madrid, aunque la incidencia continúa siendo muy elevada. 2.479 casos por cada 100.000 habitantes, según la Consejería de Sanidad. Estamos esperando la decisión del Gobierno sobre el precio máximo de los test de antígenos y la ampliación de la tercera dosis de la vacuna anticovid a nuevos grupos de población. Desde hoy se administra esa inyección de refuerzo a las personas de 40 a 44 años en Madrid y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de asegurar que nuestra región está preparada para empezar con los treintañeros.
Si la Comisión de Salud Pública determina que haya que seguir descendiendo en los grupos de edad, pues lógicamente estamos preparados para poder hacerlo y continuar con nuestro modelo de autocita, puesto que todavía hay huecos libres y hay que seguir profundizando en esa vacunación.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que hará un cribado masivo entre los trabajadores de Mercamadrid en plena avalancha de bajas por la variante Omicron y también ha aprobado hoy aumentar un 2% el sueldo de los empleados públicos del consistorio. Mientras sigue el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central por el reparto de los fondos de recuperación y también la polémica sobre el ministro Alberto Garzón, que hoy ha intentado limar asperezas con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos tras esas declaraciones sobre el sector cárnico español y las macrogranjas. Veremos qué sale de ese encuentro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Arrancamos en menos de 2 minutos.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Vamos! ¡Vamos!
En Navalca, el de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
Y no te puedes decir quién ha sido.
Cuidado que puede ser buena.
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que queda!
¡Vamos!
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
ha salido, es un 4 para 2, peligro por la derecha, viene Rodrigo, está fresco, ahí está Rodrigo, se mete, la pone atrás, va a marcar, deja, Valverde, Valverde, para matar a la contra, era lo que estaba buscando, y ahora sí, lo ejecutaron a la perfección, Barça 2, Real Madrid 3.
Este gol de Valverde, anotado en el minuto 98, ya en la prórroga, dio el triunfo y el pase a la final de la Supercopa, un Real Madrid que ganó por quinta vez consecutiva al Barça. Mejoraron los culés, es verdad, pero los blancos fueron más contundentes y resultaron letales jugando al contragolpe. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo le fue al Madrid? Con sufrimiento. Fue un partido igualado al final. Partido muy atractivo, muy intenso.
Yo creo que el partido no mostró la brecha de 17 puntos que separa a los dos equipos en la Liga. Ganó el Madrid, ganaron los 30.000 saudíes que se lo pasaron pipa viendo el partido en directo. Y fue el típico partido vibrante porque los dos equipos atacaron mucho y defendieron poco o defendieron mal. En momentos muy determinantes del partido, el Barça no supo contener las contras del Madrid y el Madrid notó la ausencia de Álava y sufrió en los centros laterales del Barça, que tampoco suele ser su mayor argumento ofensivo, pero en el día de ayer sí que puso en complicaciones al Madrid. De esa manera, los blancos quizá fueron de más a menos en el partido. Se tuvo que adelantar tres veces el equipo de Ancelotti para ganar el encuentro y en la primera parte otro golazo de Vinicius aprovechando su velocidad al espacio, buenas acometidas de Asensio con libertad entre líneas y Benzema haciendo de Benzema. El Barça fue creciendo, marcó Luke de Jong casi por casualidad y en la segunda parte posesión y sensación de peligro del Barça, bien otra vez Courtois y el Madrid a la contra letal. El 2-1 de Benzema, luego quiso ganar el partido Xavi con los cambios pero lo perdió, puso defensa de 3 y el Madrid mató el choque aprovechando los agujeros que el Barça dejaba en los costados. Así llegó el 2-2 de Ansu Fati de cabeza, luego el 3-2 de Valverde y ahí se acabó el partido. Yo creo que muy vibrante, muy vistoso, muy bonito. Seguramente los entrenadores por esos desajustes defensivos no acabarían demasiado contentos, pero el partido lo tuvo absolutamente todo.
Cierta disparidad de criterios en la sala de prensa entre los técnicos, ¿no?
Sí, los jugadores acabaron reventados, los saudíes ya digo que emocionados, y luego el clásico siguió en la sala de prensa. Xavi dijo que el Barça había sometido al Real Madrid y Ancelotti le quitó la razón.
Pues sí, hoy nos hemos competido, incluso no sé, si tiramos una moneda al aire y gana el Barça, tampoco pasa nada. Yo creo que el Barça ha merecido también pasar a la final. Hemos tenido al Madrid dominado en su campo, que les hemos apretado mucho, hemos tenido la victoria.
No, que Barcelona ha dominado el partido, no estoy de acuerdo. El partido es igualado. Ellos han utilizado más la posesión, nosotros hemos utilizado más la contra, pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar, que la segunda parte fue mucho más igualada, pero dominar, no me parece que ni el Real Madrid ha dominado, ni el Barcelona ha dominado al Real Madrid.
Ancelotti retrató la noche en tres pinceladas. El equipo compitió en un partido igualado, hubo errores por el cansancio y por el rival que tenía enfrente, pero supo irse atrás para ganar el partido a la contra.
Yo creo que el equipo estaba preparado por este tipo de partidos. Se sabía que iba a ser un partido muy igualado y fue un partido muy igualado. Yo creo que lo hemos planteado bien, sobre todo en la primera parte. Fuimos muy efectivos en la salida del balón desde atrás y después en la contra, que hemos disfrutado casi todo el partido. Al final hemos fallado por cansancio, un buen espectáculo. Creo que hemos dejado una buena imagen del fútbol español también porque Barcelona ha jugado un buen partido, mi opinión. Nos hemos bajado un poco, era para disfrutar la contra, que fue micidial. No, la contra fue muy efectiva, hemos encontrado jugadas de calidad, de mucha calidad. Los tres goles que hemos marcado son tres goles espectaculares. Entonces, partido igualado, de verdad.
Buscamos otra opinión, la de Carlos Rodríguez, que ayer narró aquí en Onda Madrid el partido entre blancos y culés. Carlos, ¿qué te convenció y qué te pareció claramente mejorable en el partido de los madridistas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Lo que más me gustó del Real Madrid, el planteamiento inicial, como todos esperábamos por otra parte, aguantando en su campo, la llegada del Barça, dejándole la pelota, robando, buscando transiciones y contraataques rapidísimos, aprovechando la velocidad letal de hombres como Vinicius, Benzema, Asensio, Rodrigo en la segunda parte, Fede Valverde. Y además me parece que fue una estrategia valiente y arriesgada por parte de Ancelotti, que la mantuvo hasta la prórroga, porque cuando parecía que el Real Madrid estaba fatigado y que le iba a costar seguir manteniendo esa propuesta, lo hizo y vimos cómo en el minuto 98 sacó ese contraataque que al fin y a la postre le dio el tercer gol y la victoria en la semifinal de la Supercopa. Lo que menos, bueno, me dio la sensación de que en algunas fases del partido mostraba cierta complacencia, cierto grado de superioridad, ¿no? Como sintiéndose tan superior al Barça que bajaba el pistón como diciendo, bueno, ahí tenéis ahora la pelota, el balón, el juego, a ver qué proponéis, porque nosotros en cuanto pisemos un poco el acelerador o metamos otra marcha, os vamos a volver a superar. Eso no me gustó. Algunos fallos defensivos groseros, como por ejemplo el que llevó al Real Madrid a encajar el primer gol del Barcelona, eso lo que menos me gustó de los blancos.
Y hablando de nombres propios, en el Madrid sobresalieron cuatro, Valverde por su gol, Modric, otro partidazo, gran ovación cuando se marchó, Benzema, ahora iremos con él, y Vinicius, que fue una pesadilla con su velocidad. ¿Qué te pareció el partido del brasileño, Carlos?
Sí, Vinicius demostró ayer que continúa con su crecimiento futbolístico en un partido frente al FC Barcelona, el gran rival del Real Madrid. Ayer volvió loca la defensa del Barça, a excepción de Araujo, que fue el único que le aguantó el tipo. El central uruguayo fue el único futbolista del Barça en defensa que se pudo medir a él en velocidad, pero el resto lo pasó francamente mal, sobre todo Dani Alves, que se las vio y se las deseó para parar al jugador brasileño del Real Madrid, que anotó el primer gol, un golazo a la contra en la salida de balón perfecta y buscando su velocidad. Sigue demostrando que ha mejorado muchísimo en la definición y que ahora mismo es el objeto de casi todas las faltas del conjunto rival porque no tienen otra forma de pararle.
Determinante Vinicius, Rodrigo, determinante Benzema, ¿eh?
Sí, robó la cartera a Busquets y dio la asistencia en la jugada del primer gol, hizo el segundo, tiró otra al palo y se bastó para sembrar el pánico en la defensa a culé.
Partido muy, muy importante, muy difícil, porque Barcelona siempre es un rival muy fuerte, que coge bien el balón. Creo que nosotros merecemos la victoria. Madrid es el mejor club del mundo. Luego tenemos que ganar trofeo y cosas siempre. Estamos cansados, normal. Pero creo que es una buena fatiga porque ganemos y estamos para la final.
Benzema lleva 23 goles, Vinicius 15 esta temporada. Entre los dos han marcado más goles que todo el Barça.
38 goles entre ambos. Y en el lado culé, mejora en el juego, es verdad. Vuelven futbolistas importantes aún sin ritmo, pero siguen perdiendo.
Sí, desde el prisma culé, por ejemplo, Piqué, que siempre es un poco la voz más certera, ¿no? Y la que suele dar la cara o alzarla en este tipo de partidos, e incluso de derrotas trascendentes, interpreta lo de anoche como una pequeña victoria. Viniendo de donde venía el Barça, compitió, y cree Piqué que es el camino para volver a ganar.
Creo que hemos competido muy bien. No es el resultado que esperábamos, y es una pena, y perder contra el Real Madrid pues duele, pero creo que estamos más cerca de ganar. Ahora falta ganar. Creo que el equipo ha llegado también pues un poco cogido con pinzas, y bueno, como te digo, falta ganar, y en este club si no se gana pues es difícil, pero jugando como hoy estamos más cerca que nunca.
Y un sonido para acabar que ha revelado el Barça hace tan solo unos minutos. ¿Te imaginas una arenga de Florentino Pérez bajando al vestuario después de una derrota?
Me cuesta, la verdad.
Bueno, esta es la de Joan Laporta, que es como más visceral, más corajudo. Vestuarios después del partido de Riad, algún futbolista en la ducha, todos escuchando, incluido Xavi, y baja Joan Laporta.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça, más que nunca. El partido que habéis hecho, que habéis dado la cara en todo momento, valientes, es un orgullo. Y este es el camino, mister. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Gracias y escuteu. Visca el Barça, heu donat la cara. Estem orgullosos.
Solo falta que empiecen a ganar, que no es poco faltar, la verdad. Los madridistas, para que se tranquilicen, hubo tres que salieron tocados, pero sin problemas, ¿no?
Los tres van a estar en la final. Benzema, golpe en el hombro. Vinicius, tocado muscularmente. Álava, que ayer se cayó a última hora del partido por molestias en los isquios. Reveló Ancelotti a última hora que, si no hay contratiempos que no se esperan, los tres van a poder estar el domingo en la final.
¿Me dejó algo, Rodrigo?
Nada más. Estamos buscando rival ya para el Madrid.
Vamos con el Atlético.
Lo que siempre digo y hablamos con los futbolistas cuando nos toca ir a jugar amistosos al exterior, que cuando vos te pones la camiseta del Atlético de Madrid, son todos partidos importantes. ¿Por qué? Porque estás representando al club, porque estás representando a la gente, porque estás representando un equipo tan importante como nosotros, y lo único que nos importa es el partido, mejorar y ganar el partido que tenemos mañana por delante, nada más.
El Atlético ha viajado a Riad con un único objetivo, el de llevarse el título, y hoy desde las 8, 7 y media aquí en Onda Madrid, se miden el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, frente al campeón de Copa, el Atleti de Bilbao, en principio con Joao Félix y Correa en el ataque rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Sí, en principio es así. Va a volver a cambiar el sistema Diego Pablo Simeone, va a volver a los tres centrales con Savic, Jiménez y Hermoso. Dos carrileros, Llorente y Carrasco, otros tres hombres en el medio del campo con Doubia Coque y Tomás Lemar, con Joao Félix y Correa en punta de ataque. Todos sabemos del talento del futbolista portugués, lo de su evolución va a depender de él, tiene 22 años, no es la primera vez que lo ha dicho Diego Pablo Simeone, pero ayer volvió a insistir en ello.
Seguir hablando de Joao es reiterativo, ¿no? Porque es un jugador extraordinario, que tiene todo para ser un extraordinario futbolista, dependerá absolutamente de él, de que lo pueda confirmar, demostrar y sostener, que es lo más difícil en fútbol, esto que muestra.
Confirmar, demostrar, sostener. Se puede decir muy poco más en 15 segundos.
Sí,
¿eh?
Yo creo que en poquitas palabras lo ha dejado todo muy claro respecto a lo que piensa de Joao Félix.
Los grandes partidos, Rodrigo, son para los grandes jugadores, así que hoy Joao Félix lo tiene ahí en bandeja.
Es que a Joao Félix le quedan muy pocos partidos para convencer a los incrédulos de que merece un sitio en este Atlético de Madrid y un sitio que le dé un papel relevante. Este partido, esta competición, que es la más factible de ganar para el Atlético de Madrid esta temporada, seguramente los octavos de final de la Champions, y es ahora cuando tiene que dar definitivamente el paso adelante porque no le quedan muchas más oportunidades.
Habéis escuchado a Simeone hablar de Joao Félix, pero si escuchamos a Simeone hablar de Correa, Bonilla, cambia mucho el tono, ¿eh?
Sí, además es el segundo máximo goleador de la temporada, está absolutamente de dulce el futbolista argentino y nada tiene que ver lo que habla y cómo habla Diego Pablo Simeone del portugués del futbolista argentino.
Y que su lugar es de delantero, porque él ha sido siempre delantero desde que llegó. Lo único que nosotros siempre hemos buscado es encontrarle otra situación para que juegue, para que esté dentro del equipo, y él con su gran esfuerzo siempre nos ha ayudado, pero él se siente cómodo de delantero, lo demuestra, está teniendo continuidad ya sea en el trabajo con el gol, y bueno, eso es lo que se le pide a un delantero cuando juega.
Prioritario, fundamental, que el Atlético recobre hoy la fortaleza defensiva que no ha tenido últimamente y que veamos la versión habitual de Oblak, no la de esta temporada, ¿no?
Ni ha tenido esa versión defensiva en Liga, tampoco la ha mantenido en Liga de Campeones, y es verdad que tiene que recobrar esa fortaleza defensiva que le llevó, sin ir más lejos, la temporada pasada, a ganar el título de Liga. También se espera, evidentemente, al mejor Oblak, que no lo estamos viendo en esta temporada. Aún así, el vestuario y su capitán Coque defiende al esloveno.
Ya sabemos el nivel de jugador que es. Para mí es el mejor portero del mundo. Es el segundo capitán, es un hombre para nosotros importante dentro del grupo y le vemos fuerte, ¿no? Y es como le vemos de dentro del grupo y como lo veo yo personalmente.
Contundencia en las dos áreas, eso necesita esta tarde el Atlético, Rodrigo, ¿eh?
Donde ha marcado la diferencia otras temporadas, por ejemplo la pasada, y donde este año está flaqueando. Le está costando materializar lo que tiene y optimizar todo el arsenal ofensivo que tiene, que es más que nunca, pero luego está encajando también más que siempre y le hacen daño con muy poquito. Y sí, siempre ha insistido en eso Simeone y justamente es en lo que está fallando esta temporada.
El Atlético de Bilbao es un equipo, todos lo conocemos, Bonilla, agresivo, intenso en la presión, con problemas ante el gol, habitualmente en muchos partidos. Hoy creo que va a jugar Nico Williams, el hermano de Iñaki, que la verdad tiene muy buena pinta de futbolista. Va a ser un rival complicado para el Atlético, ¿eh?
Sí, y el Atlético de Madrid lo que va a intentar es cerrar los espacios, que no corra Nico Williams, aunque no corra o que no corra su hermano, porque evidentemente son dos hombres rapidísimos cuando te contragolpean, y eso es lo que quiere evitar el conjunto del Atlético de Madrid. El Atlético defiende título, pero Íñigo Martínez quiere que el favoritismo lo tengan otros y no el Athletic.
Sí, lo bonito de todo esto es ir de tapado y aquí lo maravilloso para mí es no ser favorito. Creo que a partido único no hay favoritos, aquí puede ganar y perder cualquiera. Sabemos competir contra estos equipos, primero el Atlético de Madrid, ganar y pasarnos a la final.
El campeón de Liga contra el campeón de la Supercopa, decía antes Copa, no, campeón de la Supercopa, el Atleti de Bilbao. ¿Me dejo algo de los rojiblancos con respecto al partido?
Cuadra Fernández va a dirigir el partido, el catalán Estrada Fernández va a estar en el VAR, desde las 7:30 se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
E importante, Daniel Bass, el danés que quiere salir del Valencia, el Atlético tiene ya un acuerdo con él, pero el Valencia de momento le cierra la puerta.
Sí, le ha cerrado la puerta, no escucha la oferta del Atlético de Madrid, ronda entre el 1.200.000 y el 1.500.000 de euros, es lo que ofrece el Atlético de Madrid a la entidad valencianista, pero esta ha dicho que no, evidentemente dice que no por la oferta y dice que no porque el equipo de José Bordalás todavía no tiene sustituto.
El Getafe, que va fuerte en este mercado invernal, del Coliseo al Coliseo. El Getafe se refuerza con dos futbolistas que pueden dar un salto de calidad a la plantilla de Quique, Rodrigo, ¿eh?
Salto de calidad evidente. En las próximas horas van a hacerse oficiales las llegadas de Borja Mayoral y Gonzalo Villar. De hecho, ya han aterrizado en Madrid esta mañana procedentes de Roma para pasar el reconocimiento médico que se está produciendo a esta hora. Tiene que producirse alguna salida para hacer hueco a los que van a llegar, pero estas dos incorporaciones son un hecho que ya digo que va a ser oficial en breve. Borja Mayoral llega de la Roma, cedido hasta final de temporada. El equipo italiano se guarda la opción de compra de 20 kilos. Si no la ejerce, Mayoral seguiría perteneciendo al Madrid hasta 2023. Y Gonzalo Villar, medio centro de 24 años, también de la Roma, también cedido, tenía derecho de tanteo el Valencia, que no va a ejercer, con lo cual los dos, en cuestión de minutos, se van a convertir oficialmente en jugadores del Getafe hasta el 30 de junio.
Esta mañana pasaban el reconocimiento médico, la próxima semana van a debutar ya, por tanto, con el Getafe. Van a ser importantes en la plantilla de Quique. Tiene que haber salidas, efectivamente, pero puede haber más llegadas. Incluso, ¿qué pasa con Óscar Rodríguez, el futbolista que conocemos bien del Leganés, ahora en el Sevilla?
Pues que es otra vieja aspiración del Getafe, que no cuenta para Lopetegui, que se ha estado en conversaciones con él para convencerle y que es también más que factible que a lo largo del día de hoy, en las próximas horas, pueda ser azulón y que también pueda debutar, al igual que Borja Mayoral y Gonzalo Villar, en ese próximo partido del Getafe. Hay margen todavía, hay tiempo hasta para que puedan entrenar unas cuantas sesiones, porque el Getafe no volverá a jugar hasta el próximo jueves, jornada 21, contra el Granada en casa. Así que Óscar Rodríguez, que puede unirse a las incorporaciones de Mayoral y de Gonzalo Villar, y también Gastón Álvarez, del que ya hemos hablado y que va a ser la cuarta incorporación en este mercado invernal.
Y atención a Olivera, que lo quiere el Nápoles, pero lo quiere cedido, ¿no?
Eso dicen desde Italia. Tampoco es nuevo el interés de la Serie A por el futbolista uruguayo del Getafe. Desde Italia aseguran que sí, que el Nápoles vuelve a la carga por él y que lo quiere como cedido en este mismo mercado invernal. Podría ser una opción de dejar hueco a los que llegan, aunque si es por el Getafe, lo que quiere hacer cuanto antes es agilizar las salidas de JJ Macías, él está buscando equipo, y también de Timor, que está a punto de llegar a la Almería.
Eso en el Getafe. En el Rayo de momento no se habla de entradas, pero sí de salidas. ¿Quiénes se marchan, Bonilla?
Sí, pues se marcha el delantero Sergio Moreno, que va a salir cedido a la Morevieta hasta final de temporada. También lo va a hacer el guardameta Arboleda, al Newell's. Ambos se unen a José Pozo, que recordemos, ya puso rumbo al Aglí, donde ha sido titular en sus primeros partidos. Y otro jugador cuyo futuro se sitúa fuera del Rayo Vallecano y de Vallecas es Yasin Kasmi. El delantero no cuenta con minutos y podría ser otra de las salidas del conjunto de Vallecas. Y ojo a Dimitrescu. Ayer escuchamos negar la oferta del FC Barcelona, pero ojo, el conjunto de Arabia Saudí, Al Nassr, ofrece 3,5 millones por el cancerbero macedonio al Rayo Vallecano, así que vamos a tener que estar pendientes de muchas salidas en el conjunto rayista. Por cierto, quiere reforzarse también con al menos un central y un delantero el equipo de Iraola.
Recordemos que el Rayo juega el sábado, ¿eh? Tiene competición, 6:30 en Montilivi frente al Girona. Para acabar con el fútbol, en Italia la Supercopa se la llevó el Inter de Milán al ganar en la final a la Juventus 2-1. El tanto del triunfo lo marcó el chileno Alexis Sánchez en el minuto 119. Y el Chelsea se clasificó para la final de la Copa de la Liga Inglesa. Derrotó 0-1 al Tottenham, gol de Rüdiger. Los de Tuchel habían ganado ya la ida 0-2 o 2-0. Hoy se juega la ida de la otra semifinal en Anfield, Liverpool-Arsenal. El presidente de la Liga, Javier Tebas, habló esta mañana sobre el fondo CVC, que va a ingresar dinero en muchos de los clubes españoles, y le dio un palito a Florentino Pérez, por cierto.
Hay que saber diferenciar bien lo que está pasando con CVC, porque se ha intoxicado intencionada mucho, obviamente, y sobre todo lo tengo que decir desde la presidencia del Real Madrid, por sus motivos obvios, que es un proyecto que va contra la Superliga. Cuanto más grandes sean las ligas nacionales, peor para la Superliga también, ¿no? 2,000 millones de euros de golpe para los clubes de fútbol, ¿no? Y supone, pues, un ingreso importante a los clubes para adelantar, yo calculo, que entre 15 y 20 años lo que orgánicamente a lo mejor hubiesen hecho.
Caso Djokovic. El ministro de Inmigración australiano sigue sin decir "esta boca es mía" mientras el gobierno continúa investigando el caso. Ante el silencio, esta pasada madrugada se celebró el sorteo del cuadro del Open de Australia con el serbio como cabeza de serie número uno. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, parece que se está haciendo esperar esa decisión del ministro de Inmigración australiano sobre si finalmente se deporta o no a Novak Djokovic. Algunos medios locales informan de que no va a haber decisión hasta la próxima madrugada. Esta mañana ha habido comparecencia del primer ministro árbitro australiano, Scott Morrison, y ha confirmado que aún no se ha tomado una decisión al respecto y que va a ser el ministro de Inmigración el que la tope. También ha afirmado, sin querer personalizar en la figura de Djokovic, que la política de visados y entrada en el país no ha cambiado. Prácticamente a la misma hora que se producía esa rueda de prensa tenía lugar también el sorteo del Abierto de Australia, aunque en medio de toda la incertidumbre lo ha hecho con hora y media de retraso. Novak Djokovic, cabeza de serie número uno del torneo, se va a medir en primera ronda a su compatriota Kecmanovic, el serbio, que va por la misma parte del cuadro que Rafa Nadal. No se mediría al español hasta una hipotética semifinal. Nadal tendrá como primer rival al americano Marcos Girón. La Armada Española la componen 12 hombres y 4 mujeres. Garbiñe Muguruza va a jugar en primera ronda contra la francesa Clara Burel, mientras que Paula Badosa debutará ante la jugadora local Tomljanovic. Por cierto que la tenista catalana se ha metido esta mañana en las semifinales del torneo de Sydney tras vencer a la suiza Belinda Bencic en 3 sets y 2 horas y media de partido. Se va a medir en semifinales a Daria Kasatkina, que ha sido la verdugo de Garbiñe Muguruza este mismo jueves.
Y en el fútbol más modesto en Segunda División B, o la antigua Segunda División B, Primera Federación, Segunda Federación, y en la tercera seguimos lidiando con los aplazamientos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. Ya lo comentasteis ayer, el Leganés B Salamanca aplazado, se juega el domingo en las instalaciones de Butarque a las 2:45, pero también se han conocido los horarios de los partidos aplazados del Rayo Majadahonda, Majadahonda-Badajoz, el sábado a las 7 de la tarde, y Majadahonda Tudelano el martes que viene también a las 7 de la tarde. Por otro lado, según fuentes de uno de los dos clubes, el partido Carabanchel-Villaverde finalmente se va a jugar el domingo a las 11:30 en La Mina. Se había pedido el aplazamiento por casos de COVID en el Villaverde, pero finalmente parece que se están recuperando y que ese partido, si no surgiera ningún otro de aquí al domingo, se va a poder jugar.
Esto va minuto a minuto, como dice Simeone. Gracias, Poblador.
Saludo.
Vamos con otras noticias. La selección española de balonmano arranca la conquista de su tercera corona europea consecutiva.
Somos lobos. Somos hispanos. Comienza la batalla por la victoria.
Los hispanos, vencedores en los dos últimos europeos, 2018 y 2020, afrontan un nuevo reto ya sin jugadores de la talla de Entre Ríos, Aguinagalde o Virán Morros y en pleno cambio generacional. Hasta 5 jugadores podrían debutar en este europeo. Tampoco van a estar, en este caso por lesión, los hermanos Dusevallec. España debuta a las 6 de la tarde contra la República Checa y tendrá el sábado el partido clave de la primera fase ante Suecia, antes de cerrar el lunes el grupo E frente a Bosnia. Los dos primeros pasan a la segunda liguilla arrastrando la puntuación. El europeo se disputa en Bratislava, marcado por el coronavirus. Solo podrá haber un 25% de aforo en las gradas.
Victoria para Carlos Sainz en la penúltima etapa del Dakar.
El madrileño ha conseguido su segunda victoria de etapa en la presente edición. Por su parte, el líder Alati Yat se ha asegurado, salvo catástrofe, su cuarto Rally Dakar. Ha sido séptimo en línea de meta y apenas ha cedido 4 minutos y 21 segundos sobre Loeb, que finalmente ha sido segundo en la etapa de hoy. Mañana, en la última jornada, el qatarí va a gozar de una ventaja de 28 minutos sobre Loeb. El que ha dicho adiós prácticamente a todas sus opciones en motos ha sido Joan Barreda, que ha perdido 25 minutos en la jornada de hoy y se queda a 28 del líder. Sutherland, Quintanilla y Wolner se jugarán el título el último día.
Y victoria del Atlético de Madrid y derrotas del Madrid Club de Fútbol Femenino y del Rayo en la Liga Iberdrola.
Manita de las rojiblancas 0-5 en la cancha del Villarreal con goles de Deina Castellanos, Toncara, doblete de Agibade y Amanda San Pedro. Con dos partidos menos, las de Óscar Fernández son terceras en la clasificación a 9 puntos del segundo, la Real Sociedad. El Madrid Club de Fútbol Femenino cayó 2-1 en su visita al Alavés y el Rayo Vallecano sigue siendo colista con tan solo 5 puntos tras también caer derrotado a domicilio 2-1 ante el Sevilla.
Añadid a todo esto escándalo arbitral en la Copa África. El colegiado zambiano William Sikatse pitó el final del Túnez-Mali que se disputó ayer en el minuto 85. No sabemos si es que se le paró el cronómetro. Luego reanudó el partido y lo dejó ir hasta el 89. Ni siquiera llegó al 90, como si fueran 4 minutos de tiempo añadido. Cuando quiso reanularlo del todo, los tunecinos dijeron que sí, que ya no volvían al campo. Escándalo tremendo en la Copa África. A las 3 de la tarde, tiempo para el deporte en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina García? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. No os perdáis hoy la historia de Brian. Empezó a correr en 2005 y acaba de completar completar su maratón número 100 increíble. Vemos la etapa de hoy del Rally Dakar con Sainz a la cabeza, última hora del caso Djokovic, y tenemos todos los goles del clásico y además analizamos a la pareja letal del Madrid, Vinicius y Benzema. Además escuchamos a todos los protagonistas de ayer. Os contamos las novedades para esta noche del Atlético de Madrid y del Athletic, y también vemos los goles del triunfo del Inter de Milán sobre la Juve en la Supercopa Italiana.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis ahora con el punto sobre la historia. A las 2 el informativo de las 14 horas, esta tarde 7:30, deporte en directo aquí en Onda Madrid, la transmisión del Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao de la Supercopa. Volvemos mañana a la 1, adiós.